Bienvenidas y sí, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Le adelanto que tendremos hoy una conversación con Mike Vigil, que pues es una figura pública reconocida internacionalmente por haber desempeñado su papel como jefe de operaciones internacionales de la DEA. ¿Por qué hablar con él? Bueno, hay dos asuntos muy relevantes de los cuales le vamos a preguntar. El primero tiene que ver con el anuncio que se confirmó por parte del gobierno mexicano de la disolución de una unidad de investigaciones sensibles, que era un cuerpo de élite entrenado por la DEA y compuesto por agentes mexicanos. El presidente mexicano, a la hora de explicar que efectivamente se disolvió esta unidad de élite, dijo que pues se había llevado a cabo porque estaba infiltrada esa unidad. El segundo tema tiene que ver con lo ocurrido en Honduras. Hemos visto cómo el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue recogido en una avioneta de la DEA y llevado a los Estados Unidos. Hablemos también de eso en este programa con Mike Vigil, a quien saludo desde ahorita, y regresamos con él después de la pausa. Pero para ir a la pausa, dejamos la voz del presidente mexicano López Obrador, que explicó así en su conferencia de prensa, en donde aludió al tema de por qué disolvieron los mexicanos o la autoridad mexicana esta unidad de investigaciones sensibles. Aquí le dejo esto y regresamos con Vigil.
No, mire, eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política, porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía. Y antes entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían. Y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos.
Regresamos en el programa. Saludo a Mike Vigil, como digo, el ex jefe de operaciones o de operativos internacionales de la DEA, que está en CNN para hablar de estos dos temas. Bienvenido, Mike, al programa. Buenas noches.
Muchas gracias. Para mí es un honor.
Mike, el presidente mexicano no se anduvo por las ramas y directamente dijo que esta unidad de investigaciones especiales sensibles en la que participó desde los 90 la DEA con México se desapareció porque hacían lo que querían, primer punto, y segundo porque estaban infiltrados por el crimen organizado. ¿Qué dices, Mike, de eso?
Mira, esta entidad de investigaciones sensibles no hacía lo que les daba la gana. Eran miembros de la Policía Judicial Federal. Entonces, nosotros trabajamos muy acercada de ellos, obviamente. Nos entrenábamos en Quantico, Virginia. Y aparte de eso, sí hubo algún problema con uno de los jefes, Alzate, que sí estaba filtrando información a los narcos. Pero eso fue un solo caso. Entonces, nosotros tenemos estas entidades en mínimo 15 países alrededor del mundo. Nunca hemos tenido problemas. Trabajan perfectamente bien y nos permite pasar información que es muy sensible, que puede comprometer operativos, investigaciones, informantes, agentes, solo que eso para nosotros es un golpe fuerte. Y si usas la misma lógica que usa el señor presidente López Obrador, entonces si hay corrupción en la Guardia Nacional o en otras entidades de seguridad, entonces van a desarticular esas organizaciones. Entonces, en realidad no tiene sentido, Carmen. Y aparte de eso, Se ha dado varios golpes, quitaron el Plan Mérida que se formó en 2007 bajo de Felipe Calderón y se dio billones de dólares al gobierno mexicano para que compraran avionetas, helicópteros, entrenamiento y luego para el desarrollo de inteligencia. Y luego después de la detención de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa, entonces el señor presidente limitó lo que puede hacer la DEA y todas las agencias federales en México. Entonces dicen, ok, pues tienen que pasar toda la información que desarrolla. Pues eso es difícil. Porque otra vez puede comprometer investigaciones, informantes y agentes. Y luego también dicen que a cada oficial mexicano que recibe llamadas de la DEA o otras agencias tiene que hacer un informe. Eso va a ser imposible, Carmen, porque ningún oficial mexicano va a tomar las llamadas y que cada vez tienen que hacer un informe. Y eso va a tener un impacto negativo, especialmente en los operativos tácticos. Por ejemplo, tenemos información que viene una avioneta de Colombia cargada con cocaína y no podemos localizar a ninguna persona, entonces ese operativo va a fracasar.
Mike Vigil, te estás refiriendo a la nueva legislación. Incluso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió a que se mantiene una colaboración con la DEA, que están ahora solo los agentes que se permiten, y con una nueva legislación que se creó después del capítulo de la detención de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, en el aeropuerto de Los Ángeles, en California. Hay una nueva relación México, Estados Unidos, México, DEA, una nueva legislación que obliga a la DEA a cosas que, por lo que veo, no simpatizan en términos de informes u otras regulaciones que no estaban contempladas antes.
Sí, y aparte de eso, Carmen, esa información que están requiriendo de la DEA y otras agencias, no hay ningún control, porque se va, al parecer, la quieren pasar a la Secretaría del Interior, donde no tienen controles, donde no hay seguridad. Entonces, eso es una situación muy difícil para nosotros. Entonces, nosotros desarrollamos una colaboración muy estrecha con las fuerzas de seguridad mexicanas por décadas. Y ahora parece que se están dañando en deber de tomar un paso al frente. Estamos tomando 10 pasos para atrás. Y entonces eso es muy preocupante lo que está sucediendo y la política que está haciendo el señor presidente.
Mike, a ver, dice el presidente mexicano que desapareció esta unidad porque hacían lo que querían. Tú dices que no hacían lo que querían, el presidente dice que sí. El presidente dice, estaban infiltrados por el crimen organizado y tú dices, solo fue un caso, que es el de Iván Reyes Arzate. Iván Reyes Arzate era el jefe de esa, era el jefe de esa unidad.
Sí, y hay un defecto en esa entidad, Carmen, que el gobierno nunca nos ha permitido hacer exámenes de gente que está arriba de esa entidad. Entonces nosotros hacemos exámenes para asegurar que los miembros de esa entidad no tienen vínculos con el narcotráfico, pero nunca nos han permitido de hacer eso, esas mismas evaluaciones de la gente que está arriba de esa entidad. Entonces, ese es el gran defecto.
Bueno, pues el punto aquí es que nos enteramos en esta semana que esa unidad fue desaparecida gracias a la agencia Reuters, como dije, y el presidente mexicano explicó las razones desde México. ¿En qué medida esto altera la relación DEA-México para los próximos años, según tu punto de vista?
En mi opinión, Carmen, se ha dañado muchas las relaciones que se han desarrollado con México. Entonces, Eso se va a traducir a más violencia en México y más drogas viniendo a los Estados Unidos, en mi opinión.
Bueno, pues Mike, seguiremos hablando de esta parte de la historia, México, Estados Unidos, el tema de la DEA y todas las cuestiones que se necesiten seguir discutiendo. Déjame hacer una pausa y, como anuncié, hay otro tema muy relevante que está ocurriendo en Honduras en este caso. Vimos un despliegue enorme de la policía hondureña para entregar al expresidente de Honduras y vimos que lo que llegó fue una avioneta de la DEA que se llevó a los Estados Unidos al presidente. Cuéntanos de eso después de la pausa. Regresamos en esta charla con el ex jefe de operativos internacionales de la DEA, con el tema Honduras, con el tema Orlando Hernández, el expresidente. ¿Qué intervención tuvo la DEA? ¿Qué alcance tiene todo esto, Mike? ¿Qué pasa con el expresidente y hacia dónde va la historia?
Bueno, se trata de eso, que la DEA comenzó a investigar a Juan Orlando Hernández desde que fue presidente del Congreso hondureño y luego también después cuando fue presidente. La investigación duró más o menos como 8 años y fue acusado por tráfico de droga. Es acusado de importar 185 mil kilos de cocaína a los Estados Unidos y luego también el uso de armas para traficar drogas y conspiración de tener armas. Entonces, antier hicieron un simulacro en Honduras a la Policía Nacional y luego ayer llegó una avioneta por la tarde, más o menos como a la 1:00 p.m. y la fuerza de seguridad lo entregaron a la DEA y lo colocaron en una avioneta de la DEA y fue trasladado a Nueva York, donde llegaron anoche. Entonces hoy lo van a presentar adelante de un magistrado federal que le va a leer los cargos contra de él y le va a preguntar si entiende esos cargos.
Dime una cosa, Mike. Es en Nueva York porque ahí se han llevado a cabo los juicios vinculados principalmente al cártel de Sinaloa, al cártel mexicano de Sinaloa y a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. ¿Es por eso?
Bueno, es que el caso está en manos del Distrito Sur de Nueva York. Y como tienes conocimiento, Carmen, los fiscales federales mejores que existen en los Estados Unidos están en Nueva York porque ellos manejan casos muy complejos. Entonces, la evidencia contra de Juan Orlando declaraciones de testigos. Algunos son socios de él. Algunos no tienen antecedentes criminales y luego hay grabaciones de narcos que hablan del vínculo que tuvieron o tenían en ese entonces con Juan Orlando. Y aparte de eso, hay registros de droga que le pertenecían a un individuo, un narcotraficante, Neri López, donde mencionan a Juan Orlando Hernández por sus iniciales J-O-H, que es, así lo llaman en Honduras, Jo, y también al hermano de él que lo condenaron a una cadena perpetua. Solo que la evidencia es fuerte, muy sólida contra de Juan Orlando Hernández, solo que los defensores de él van a tener un problema grande en enfrentar esa evidencia. Y yo creo que si lo hallan culpable, él está enfrentando una cadena perpetua.
¿Encuentras, Mike, que en el procesamiento judicial en Estados Unidos, en Nueva York, a Juan Orlando Hernández, surgirán informaciones relacionadas con México?
Yo creo, porque en una ocasión van a presentar información de un testigo que el Joaquín Chapo Guzmán le entregó $1,000,000 al hermano de Juan Orlando Antonio, como es conocido, para su campaña presidencial. Entonces, Carmen, yo creo que van a haber más acusaciones formales y solicitudes de extradición, porque estamos hablando de una conspiración muy grande. Y Juan Orlando Hernández convirtió a Honduras a un narcoestado. Y estaban entrando cargamentos de toneladas de cocaína. Él tenía vínculos con muchos de los grupos traficantes ahí en Honduras. Estaba tomando sobornos, protegiéndolos. Y luego dice, pues yo entregué narcos a los Estados Unidos y también decomisé grandes cantidades de coca. Sí lo hizo, pero eso eran rivales de él, no socios de él.
Mike, dices, estamos frente a un asunto donde está el expresidente, el hermano del expresidente, y dices, es una conspiración muy grande. ¿Qué tan grande? ¿Qué datos puedes ofrecernos respecto al tipo de cosas de las que estamos hablando? ¿Qué datos existen?
Se trata de esto, que él en realidad corrompió a muchas instituciones en Honduras. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad, la sistema de justicia, miembros políticos, miembros del Congreso, y luego aparte de eso, Carmen, hasta empresarios que él estaba utilizando para lavar el dinero caliente del narcotráfico.
En materia de colaboración entre un estado y otro, ¿qué podrías decir, May Vigil, sobre Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, y su gobierno? ¿Esto que estamos viendo en contra del expresidente proviene de una colaboración con ella o con el gobierno anterior, o cuál es el punto?
Se trata de esto, que el presidente Joe Biden quiere mejorar la situación en el Triángulo del Norte, que consiste de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero no pudo hacer nada porque por la corrupción que había generado el expresidente Juan Orlando Hernández. Y ahora que entró Xiomara Castro como presidente, entonces esperamos que vamos a trabajar fuertemente con Castro para mejorar las infraestructuras de Honduras, para evitar también la migración de ese país a los Estados Unidos, porque la gente en Honduras se quiere quedar en Honduras, no quiere salir de ahí, pero salen forzadamente por la violencia que estaba generando la corrupción y el narcotráfico de Juan Orlando Hernández.
Déjame cerrar esta charla, Mike Vigil, que te agradezco, preguntándote si es usual que una avioneta de la DEA directamente llegue a territorio hondureño y se lleve al expresidente, que ocurra de esa manera la extradición.
Sí, eso se hace normalmente, Carmen. Obviamente coordinamos todo eso con las autoridades, por ejemplo, en este caso Honduras. Y algunas veces, por ejemplo, cuando se capturó Juan García Ábrego en México, el jefe del cartel del Golfo, se utilizó un avión comercial, pero normalmente es por una avioneta de la DEA que es más segura. Entonces, eso es algo normal que nosotros hacemos.
Bueno, pues ahí está esta parte de la historia que desde luego falta mucho por saber. Vamos a ver cómo se procesa judicialmente el asunto, que va resultando en el camino, pero el hecho es que se ha extraditado al expresidente hondureño en esta colaboración con la DEA. Y bueno, pues tenemos los dos casos, el caso mexicano que, como dijimos, disolvió el gobierno de México esa unidad de investigaciones sensibles por las razones que aquí se han expuesto por parte del presidente López Obrador y lo que tú respondes al respecto. Y bueno, de todo esto y más, seguiremos hablando en próximas ocasiones. Gracias, Mike, por tomar la comunicación y hasta la próxima.
Carmen, yo siempre estoy a sus órdenes.
Gracias, Mike Vigil, quien fuera jefe de operaciones internacionales de la DEA en este programa para CNN. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásale bien y hasta la próxima.